Más de 80 millones de personas en Estados Unidos, es decir, una de cada tres personas, tienen prediabetes y el 90% de ellas no lo saben. Hola, en este episodio vamos a hablar sobre el tema de la prediabetes, una de las condiciones más comunes metabólicas no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Más de 80 millones de personas en Estados Unidos, es decir, una de cada tres personas, tienen prediabetes y el 90% de ellas no lo saben. Hasta un 70% de quienes tienen prediabetes pueden desarrollar diabetes. Y la prediabetes realmente en sí, el problema no solamente es de que va a conllevar a la diabetes, sino que la prediabetes es un problema ya de riesgo o un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y problemas cerebrovasculares. En este episodio vamos a hablar sobre qué es la prediabetes, por qué es tan importante saber de la prediabetes, qué causa la prediabetes y quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de tenerla, cuál es el nivel de glucosa para la prediabetes o cómo se diagnostica la prediabetes y cinco pasos para prevenirla. La prediabetes es una alteración metabólica en donde la glucosa o el azúcar en la sangre está por encima de lo normal, pero no llega aún al nivel de diabetes. ¿Por qué es importante hablar de la prediabetes? Por muchas razones. Primero, porque la gran mayoría de las personas no saben que tienen prediabetes. Segundo, porque muchas personas toman a la ligera el diagnóstico de prediabetes. Piensan que como es una prediabetes, todavía no tengo diabetes, no voy a tener problemas, lo cual no es así. La prediabetes, como lo menciono, en sí, por sí sola, ya es un factor de riesgo para problemas metabólicos cardiovasculares, problemas renales. Entonces es importante prestar la atención a este problema de la prediabetes. No es solamente de que todavía no tengo diabetes, así que estoy tranquilo, tranquila. No, hay que tener mucho cuidado con la prediabetes. Y tercero, porque es una enfermedad o una condición prevenible que se puede revertir. Una baja de peso de hasta un 7%, dicen los estudios, y hacer ejercicio moderado por 150 minutos a la semana puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes hasta en un 58%. ¿Se imaginan? Bajando de peso y haciendo ejercicio, reducimos en casi un 60% las posibilidades de que su prediabetes se convierta en diabetes. Importantísimo. Entonces, empecemos primero. ¿Qué es lo que causa la prediabetes? La prediabetes, el problema de raíz, es la resistencia a la insulina. Lo hemos mencionado anteriormente en otros episodios. Lo mencionamos en el episodio anterior de la semana pasada, cuando hablamos sobre la esteatosis hepática o el hígado graso. El problema de la resistencia a la insulina, este gran problema, la resistencia a la insulina. Como ustedes saben, la insulina es esta hormona que es secretada por el páncreas. El páncreas, nuestro órgano en el abdomen, produce insulina para que el azúcar se regule. Cuando comemos cualquier tipo de alimento, el azúcar en nuestra sangre se aumenta, lo cual es normal. Y luego ese azúcar es utilizado por las células, diferentes células del cuerpo. El problema viene cuando estamos consumiendo demasiada cantidad de alimentos que hacen que el azúcar suba de manera muy rápida. O no le damos un descanso a la insulina, porque mientras más consumimos alimentos altos en azúcar, la insulina tiene que aumentar nuevamente la producción. ¿Para qué? Para que regule el azúcar que hay en la sangre. Entonces, este constante trabajo de la insulina hace que las células del cuerpo ya se vuelvan resistentes a la insulina, que la insulina ya no tenga un efecto normal en las células. A la insulina lo que hace es hacer que el azúcar de la sangre entre a las células, pero cuando ya las células del cuerpo se vuelven resistentes a la insulina ya no tiene un efecto y entonces es ahí cuando el azúcar se comienza a incrementar en la sangre, viene la prediabetes, diabetes y los otros problemas metabólicos. Entonces es importante tener presente siempre que el problema de raíz acá es la resistencia a la insulina. ¿Qué personas tienen mayor riesgo de tener prediabetes? Empecemos primero con las personas que están con sobrepeso, cuando el índice de masa corporal o el IMC es mayor a 25. Lo hablamos también en el episodio anterior y por si acaso, como siempre les digo, les dejo el enlace del episodio anterior en la descripción de este episodio. Cuando hablamos sobre el índice de masa corporal, que usted lo puede obtener de manera muy sencilla en su teléfono, en la computadora, puede buscar IMC, índice de masa corporal, pone su peso en kilos, su talla en metros y ahí le sale el índice de masa corporal. Nuevamente, es el peso entre la talla elevada al cuadrado, está la fórmula y usted lo puede encontrar de manera muy sencilla. El índice de masa corporal cuando está mayor de 25 nos indica sobrepeso. Lo mencioné en el episodio anterior. Hay que tener mucho cuidado cuando uno evalúa estos índices de masas corporales, porque hay personas que tienen una masa muscular mayor que el promedio y en los cuales el IMC sale elevado, y no quiere decir que la persona esté enferma, esté mal, nada. Entonces el IMC hay que evaluar los resultados con mucho cuidado, no siempre es exacto. El segundo grupo de personas que tienen un mayor chance, probabilidad de desarrollar prediabetes es en quienes tienen historia de diabetes en la familia cercana, hablo de hermanos, hermanas, papá, mamá. Siguiente grupo son mujeres que han tenido diabetes durante el embarazo, diabetes gestacional. También tenemos personas que tienen problemas de presión alta, hipertensión. También en este grupo se encuentran personas cuyo colesterol o el HDL, colesterol bueno, se encuentra bajo. El número que se utiliza es en hombres menos de 40 o en mujeres menos de 50. Entonces, este colesterol bueno, cuando está reducido, también nos pone en mayor riesgo de tener prediabetes. El siguiente grupo son las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. También se considera a las personas hispanas, latinas, dentro del grupo de riesgo. Estamos en un grupo que nos pone en mayor probabilidad, riesgo o chance de tener prediabetes. Entonces hay que prestarle mucha atención a estos factores que podrían hacer que uno desarrolle la prediabetes. Ahora vayamos, ¿cómo se diagnostica la prediabetes? ¿Cómo sé si yo tengo prediabetes? Hay una de tres maneras, son exámenes de sangre. El primero es el examen de azúcar o de glucosa en ayunas. Después de hacer ayunas por 12 horas, si el examen de sangre sale entre 100 a 125, está en niveles de prediabetes. El siguiente es el examen de tolerancia a la glucosa. Después que usted toma un líquido muy azucarado que tiene 75 gramos de azúcar, le chequean el azúcar 2 horas después. Y si el valor del azúcar en sangre es entre 140 a 199 miligramos por decilitro, está también en el rango de prediabetes. Y el tercero, que es un examen que me imagino usted lo conoce, es de la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada, el cual da un valor promedio de cómo ha estado el azúcar en los últimos 2 o 3 meses, y ese número, si sale entre 5.7 a 6.4, es porque está en el rango de prediabetes, cualquiera de los tres. Es como uno sabe si está con este problema de la prediabetes o no. Ahora, vamos a hablar de cómo poder revertir. Como les mencioné inicialmente, la prediabetes es una condición muy común. La mayor parte de la gente no sabe que lo tiene, pero es importante trabajar no solamente para prevenirla, sino también para revertirla. Si usted tiene prediabetes, quiero que me escuche estos 5 puntos que le voy a compartir. La mayoría de estudios de investigación llegan a la misma conclusión, que los cambios en el estilo de vida son los más importantes para prevenir o para revertir la prediabetes. Y cuando hablo del estilo de vida, hablan de la alimentación y el ejercicio. Entonces, es probable que cuando usted haya conversado con su médica o su médico nutricionista profesional de la salud y le dijo, usted tiene prediabetes, es probable que le haya dicho, tiene que cambiar su estilo de vida. Ahora, definitivamente, yo también he escuchado personas que dicen, sí, me dijeron que tengo prediabetes y que regrese a hacerme mi control del azúcar en 1 año, que todavía no tengo diabetes. Lo cual es un pensamiento que, aunque parezca increíble, sucede, y es que estamos acostumbrados a esperar que nos pase el problema. Lo vemos la prediabetes como una situación que no hay que darle cuidado, no hay que prestarle atención. Si no tengo diabetes y estoy, digamos, mi nivel está entre 100, 23 o 124 del azúcar en ayunas, ah, todavía no estoy en diabetes, estoy bien, me chequeo de acá a un año. Y no es así, no debemos pensar de esa manera. Tenemos que trabajar de manera proactiva, preventiva. Tenemos que trabajar de cómo poder bajar ese número, ese azúcar. Y no pensar en el hecho de que, ok, mejor voy a esperar que tenga la diabetes y de ahí tomaré mis medicamentos, pues para la diabetes, yo sé que me iba a pasar. Tampoco, porque lamentablemente muchas de las personas que tienen el problema de la prediabetes son personas muy jóvenes que podrían cambiar el estilo de vida y otras cosas que le voy a comentar en este episodio justamente ahora y tener no solamente un mejor nivel del azúcar, no solamente evitar la diabetes, sino de gozar de una mejor calidad de vida, que esa es la idea. Dentro de los 5 pasos para revertir la prediabetes, vamos a empezar con el primero, el ayuno intermitente. Hay muchísima investigación sobre el ayuno. Inclusive hay un artículo de investigación muy controversial que se lo he publicado últimamente. Ese artículo se lo he publicado este año, a comienzos del año 2024, cuando estamos grabando este episodio, estamos en abril de 2024, y donde hablan sobre las controversias del ayuno intermitente. Sin embargo, el ayuno, hay muchísima más investigación que muestra lo favorable que es para mejorar nuestra salud cardiovascular, y de eso vamos a hablar ahora. En este caso, nos va a ayudar el ayuno intermitente para reducir los niveles de azúcar en la sangre, para mejorar la prediabetes. Les cuento sobre este estudio publicado en el año 2018 en la revista Cell Metabolism, en donde se mostró que el Time Restricted Eating, o le llaman así al ayuno intermitente, mejoraba la sensibilidad a la insulina, pero además también mejoraba la presión y el estrés oxidativo. Aunque no haya pérdida de peso en los participantes del estudio, lo cual me parece muy interesante. El simple hecho de hacer ayuno intermitente mejoraba todos estos parámetros, la sensibilidad a la insulina. Eso es importantísimo para que de esta manera la insulina trabaje mejor, las células se vuelvan más sensibles a ella y se pueda absorber el azúcar de mejor manera y pueda reducir la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, el ayuno intermitente es muy importante en este sentido. Ahora, cuando hablamos de ayuno intermitente, y no voy a entrar en detalle con el ayuno en general porque es un tema muy, muy grande y el cual lo vamos a hablar en otro episodio en más detalle, pero es importante aclarar esto. Y hay muchas conversaciones en los medios sociales, comentarios sobre el ayuno intermitente, personas poniendo, oh, he hecho mi ayuno ya de 18 horas, de 24 horas. Quiero que lo tomen esto con calma. Primero, entender de que los cambios en el estilo de vida tienen que ser progresivos, tienen que ser guiados por un profesional que conozca del tema y tienen que tener un objetivo claro. Para hacer el ayuno, uno tiene que ir paso a paso. Empezar al menos con un ayuno de 10 a 12 horas. Es decir, si usted tiene su última comida del día a las 11 de la noche y toma desayuno a las 7 de la mañana, le está dando descanso solamente 8 horas a su cuerpo, lo cual no es lo ideal. Entonces va a ser muy difícil que usted, que solamente le da 8 horas de descanso a su cuerpo, pedirle que haga un ayuno de 16 horas. Imposible. Le va a traer más problemas. En este caso, es bueno decirle, ok, de 8 horas, ¿qué le parece si en vez de tomar desayuno a las 7, toma a las 9 de la mañana? Entonces le damos un poquito más de tiempo. Vamos aumentando la cantidad de ayuno hasta las 10 de la mañana. Y luego vamos aumentando a 12 horas. Es decir, el cambio tiene que ser progresivo. Y el ayuno en general, los regímenes más comunes del ayuno intermitente van cuando uno ayuna por 16 horas o 18 horas, luego van a las 24 horas de ayuno. Nuevamente, en personas que tienen problemas de trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, mujeres definitivamente gestantes están fuera de consideración para hacer este tipo de ayuno, en personas que tienen una salud muy delicada, personas con problemas crónicos, hay que tener mucho, mucho cuidado cómo se utiliza el ayuno intermitente. Entonces, es importante primero entender qué es lo que está buscando la persona, qué es lo que está buscando esa persona que tiene prediabetes, quiere mejorar el azúcar, explicarle bien de cómo trabaja el ayuno e ir progresivamente. Lo ideal es si al menos pudiera llegar a 12 horas de ayuno, ya está haciendo bastante y eso es bueno. La idea del ayuno también es hacerlo de manera sostenida. Sin embargo, los casos de ayuno que requieren muchas más horas, hay que tener mucho cuidado cuando uno lo hace. Todo es cuestión de tener una guía profesional que conozca el tema, todo es cuestión de que usted entienda los beneficios del ayuno, pero es importante entender que durante el ayuno la sensibilidad a la insulina mejora. ¿Por qué? Porque no le estamos dando comida al cuerpo de manera constante, le estamos dando un descanso a la insulina, al páncreas, para que no esté produciendo insulina en cada momento. Entonces, eso es importante sobre el ayuno intermitente. Primer punto. El segundo punto, los alimentos. ¿Qué comer? Y acá hablamos de otra situación que es muy común. Siempre hay esta mentalidad mecanística de que, ok, doctor, dígame qué alimento comer para que se me vaya la prediabetes. ¿Qué como para que se resuelva esto? No es tanto así. El alimento, como yo siempre lo menciono, nuestra comida es nuestra medicina, pero nuestra comida también tiene que ser balanceada. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos en el aspecto de la cantidad de macro y micronutrientes. No se trata de que un alimento le va a curar la prediabetes. Es un plan de alimentación integral, es un plan de alimentación que usted pueda realizar sostenible y que usted lo disfrute. Entonces, dentro de los alimentos, antes de pensar qué comida voy a comer que usted me recomienda para la prediabetes, es tener tres conceptos importantes. El primero es el concepto del índice glicémico y la carga glicémica. Hay alimentos que tienen un alto índice glicémico. Cuando me refiero a índice glicémico, si no he escuchado el concepto anteriormente, es un concepto que se aplica a los carbohidratos. Es un índice, es un número, un valor que va de 0 a 100. Y mientras un alimento, un carbohidrato, le produzca una subida del azúcar más rápida o más alta, su índice glicémico será mayor. Por lo tanto, tenemos que evitar alimentos con un alto índice glicémico, alimentos que no nos van a producir esta subida del azúcar tan brusca. ¿Cuáles son los alimentos con alto índice glicémico? Tenemos al pan blanco, las harinas blancas, alimentos procesados, muchas de las galletas, las cosas dulces, las sodas, las gaseosas. Hay muchísimos que tenemos que evitar o reducir significantemente o significativamente su consumo. Alimentos con índice glicémico bajo, tenemos las plantas, las verduras, sobre todo las de hoja verde, tenemos las legumbres, menestras, nueces y tenemos muchas de las frutas que se encuentran con un índice glicémico bajo o moderado. Entonces, la cosa es tener una alimentación que sea balanceada en donde el índice glicémico no sea tan alto. Ahora, la carga glicémica se refiere no solamente al hecho de cuánto el azúcar sube, sino el contenido de carbohidratos que hay en una porción de comida. Son conceptos que se relacionan, pero no son lo mismo. Y es importante también entender de que los alimentos no debemos evitarlos solamente por un índice glicémico o una carga glicémica. Tenemos que entender el contexto, ya que los alimentos no los vamos a comer de manera aislada. Cuando nos referimos al índice glicémico, son estudios que se han hecho en alimentos aislados. Cuando uno come una comida, uno está comiendo una mezcla de diferentes macro y micronutrientes, pero al menos uno tiene una idea de que voy a evitar un poco los alimentos que tienen un índice glicémico elevado. ¿Dónde lo puede encontrar usted? En el internet hay muchas tablas que muestran el índice glicémico de los alimentos. Ahora, vayamos a otro punto. El siguiente punto, cuando les menciono, hay que tener en cuenta tres puntos en lo que es la alimentación. Primero es el índice glicémico y carga glicémica. El segundo punto es aumentar la fibra en nuestra comida. La fibra es maravillosa, no solamente por sus efectos prebióticos, sino también porque la fibra va a hacer que alimentos que tienen un índice glicémico un poco alto no causen una subida tan alta del azúcar en la sangre. Es decir, ayuda a que la subida del azúcar en la sangre no sea tan brusca. Ayuda a que la respuesta de la insulina sea un poco mejor. Entonces, la fibra es importantísima para considerarla en nuestra comida diaria. Tercero, considerar siempre las grasas saludables y las proteínas. No solamente por su efecto de la saciedad nos van a llenar, sino también porque son antiinflamatorios y las proteínas porque son básicas para una alimentación saludable. Entonces, cuando nos preguntamos qué evitar para tener la prediabetes, evitemos alimentos con índice glicémico alto, pero también tengamos en cuenta que debemos tener fibra en nuestros alimentos para que el azúcar no suba bruscamente y no debemos olvidarnos de los carbohidratos buenos, no debemos olvidar de las grasas saludables, los omegas, y no debemos olvidarnos de las proteínas, que son importantísimas. Son conceptos básicos de lo que es una alimentación para revertir la prediabetes. Vayamos al tercer punto en lo que es la cómo revertir la prediabetes, y es el ejercicio. Yo sé, ya lo estaban esperando, el ejercicio, que es uno de mis temas favoritos. Lo mencionamos en el episodio sobre el ejercicio y nuestra salud. La importancia del ejercicio es vital. El ejercicio va a hacer que los niveles del azúcar no solamente se reduzcan, la sensibilidad a la insulina mejore. Del ejercicio vamos a hablar de tres tipos. Primero es el ejercicio aeróbico o el cardio, que se le conoce de manera más común. Los estudios han demostrado de que este cardio reduce los niveles de glucosa en ayunas, mejora los niveles de azúcar postprandial o después de las comidas y también mejora la hemoglobina glicosilada, la A1C. Es importante tener en cuenta, aparte del ejercicio aeróbico, el ejercicio muscular. Por favor, si no lo han escuchado, si no lo han visto, les recomiendo el episodio sobre el ejercicio. Lo publicamos hace un par de semanas, en donde hablamos mucho más en detalle sobre el ejercicio, sobre todo la producción de mioquinas. Cuando uno hace ejercicio muscular, las mioquinas, que son importantísimas en nuestra salud metabólica. Por eso es que es importante, dentro de su rutina de ejercicio, que consideren ejercicio de fuerza muscular, de resistencia, que trabajen los músculos. Ese es el ejercicio que le va a ayudar a usted a regular mejor su azúcar y poder revertir la prediabetes. Vayamos al otro tipo de ejercicio, que es el de alta intensidad, el intervalo de alta intensidad o el HIIT training, que se le llama, que es también muy popular. Este ejercicio ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina también, y justamente un estudio en el Journal of Sports Science and Medicine se vio que solamente dos semanas de ejercicio a alta intensidad resultaba en más oxidación de grasa comparado con un ejercicio continuo en el grupo de pacientes que se estaban evaluando. Entonces, el ejercicio de alta intensidad produce una mejora en los niveles de glucosa que son más eficaces y prolongados. Es muy interesante este hallazgo. Es por eso, y como le menciono, como se los recuerdo, porque lo mencioné en el episodio sobre el ejercicio, es importante siempre consultar con alguien que sepa sobre el ejercicio de intervalos de alta intensidad. No cualquier persona puede practicarlo de acuerdo a su estado físico, pero es algo, si usted está preparado para hacerlo, si tiene la guía adecuada, se lo recomiendo. Si tiene sobre todo la prediabetes, el ejercicio de alta intensidad bajo una persona que sea su guía y que le ayude a estructurar un plan, le trabaja muy bien. Les pongo un ejemplo de un ejercicio de alta intensidad. Por ejemplo, es estar corriendo al tope de manera máxima por unos 30 segundos o un minuto máximo y luego descansar 1 o 2 minutos. Volver a correr la misma cantidad por 30 segundos o un minuto y descansar otros 1 o 2 minutos más. Es un intervalo donde uno trabaja a un nivel máximo, donde nuestra frecuencia cardíaca va a un nivel tope, pero hay un descanso que es corto y luego va otra vez a la frecuencia alta y luego un descanso. Nuevamente, se recomienda este ejercicio que no sea muy prolongado. Generalmente los ejercicios HIIT o de alta intensidad, cuando están bien hechos, no duran más de 15 o 20 minutos. Si usted está haciendo un HIIT por 30, 40, 45 minutos, tenga mucho cuidado porque le puede hacer daño o no lo está haciendo de la manera adecuada. El ejercicio de alta intensidad es como su nombre lo dice, es intenso. Y cansa muy rápido. Así que, y tenga cuidado siempre cuando lo practique. Nuevamente, converse con un profesional que sepa de ejercicio de alta intensidad. El siguiente punto para revertir la prediabetes, manejar mejor el estrés. Lo mencionamos en uno de los episodios iniciales, cómo el estrés crónico nos afecta. Cuando uno tiene estrés crónico, el cortisol aumenta. Cuando el cortisol aumenta, esta hormona producida por las glándulas adrenales que están encima de los riñones, cuando el cortisol aumenta, el azúcar aumenta. Y estamos expuestos a estrés todo el tiempo. Es imposible evitarlo. La cosa es cómo lo manejo mejor, cómo lo gestiono de manera tal que no me afecte, no solamente externamente, sino que no me afecte de manera metabólica, que no me afecte de manera interna. El estrés es importantísimo saber manejarlo. Les cuento de un par de estudios de investigación. El primero publicado en el año 2022, en el cual se evaluó terapias de mindfulness, que es de atención plena, de reducción del estrés, por 6 a 8 semanas en pacientes que tenían diagnóstico de prediabetes y diabetes. Y se vio, a pesar que el estudio fue en un grupo pequeño de personas, se vio una mejora de los niveles de hemoglobina glicosilada. Si usted vive en un lugar donde hay grupos que practican mindfulness, nuevamente, mindfulness o atención plena, le recomiendo que lea, que vea un poquito más sobre esto. Le podría ayudar. El manejo del estrés es básico. Muchas veces nos focalizamos en que la prediabetes la voy a mejorar solamente eliminando cierta comida. No es así. La idea es tener un concepto más integral, darle diferentes herramientas para que usted pueda utilizar. Entonces, estamos mencionando esta cuarta herramienta que es el manejo mejor del estrés. Hay otro estudio que me pareció muy interesante también. Es un estudio cualitativo en el cual se estudió a personas que tenían prediabetes y diabetes y se vio justamente cómo el estrés afectaba sus hábitos alimenticios. Este estudio se publicó el año 2022 también y me parece muy interesante. Dentro de este estudio, los participantes mencionaban cómo el estrés les afecta en sus hábitos alimenticios en el sentido de que cuando las personas están estresadas o están comiendo demasiado o no quieren comer nada, o son las influencias en la percepción del estrés en el trabajo, en la familia, con situaciones personales, familiares, lo que sea, hacen que uno responde de una manera tal que no puede controlar hábitos saludables de vida. Es por eso que es importantísimo darle su espacio y su lugar al manejo adecuado del estrés. El último punto, el punto número 5, para poder revertir la prediabetes y tener una vida más saludable, es dormir mejor, descansar mejor. Hicimos también un episodio sobre la importancia del sueño en nuestra salud, donde habló mucho más en detalle la importancia del sueño. Es que el sueño, un sueño alterado, no solamente va a incrementar el cortisol y eso aumenta la glucosa. Un sueño alterado también nos afecta a nuestro sistema inmune. Un sueño alterado también se relaciona con el problema de desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, incluida la diabetes. Hemos mencionado inclusive la relación entre la alteración del sueño y el cáncer. El sueño es una medicina que está a su alcance, que es gratuita y que le puede ayudar nuevamente en este problema de la prediabetes. Les cuento de un estudio que se hizo en diferentes países. Se publicó el año 2010, ya tiene muchos años. Se hizo en Estados Unidos, se hizo en varias ciudades de Europa, en el Japón. Y se encontró que personas que dormían menos de 5 o 6 horas tenían un incremento del 28% de desarrollar diabetes. Además, en este estudio se vio que personas que dormían más de 8 o 9 horas tenían un incremento de desarrollar diabetes hasta en un 48%. Entonces, yo sé, es un estudio de investigación, puede causar un poquito de preocupación, pero por eso se dice que el número de horas ideal para descansar es entre 7 a 8 horas. Ni menos, ni tampoco mucho más. El sueño adecuado está asociado con una mayor sensibilidad a la insulina. Nuevamente, cuando uno descansa mejor, la sensibilidad a la insulina mejora. Y como lo hemos visto, este es el problema de raíz que hay en la prediabetes. Descansemos mejor, tratemos de darle importancia al sueño, practiquemos una buena higiene del sueño y eso nos va a ayudar también con la prediabetes. Finalmente, les cuento de un estudio que también mostró que el solamente alterar el sueño por una noche produce cambios en el metabolismo que terminan aumentando la resistencia a la insulina. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos conceptos. Tener en cuenta de que el problema de la prediabetes es un problema muy común. Muchas personas no saben que lo tienen. Y si saben que lo tienen, no esperen, por favor, a decir, oh, todavía no tengo diabetes, estoy bien, la prediabetes no es una cosa muy complicada. No, la prediabetes tiene sus complicaciones por sí sola, aunque usted no desarrolle diabetes. Y hay muchas maneras, como le he mencionado en este episodio, de cómo tratar de abordar este problema de manera integrativa, funcional, de manera holística, como lo quieran llamar. Y yo creo que al menos si usted puede implementar una o dos o tres de estos consejos, le va a ayudar muchísimo. Nuevamente, empecemos cambiando nuestra manera cómo nos alimentamos. Tratemos de estar en actividad. El ejercicio físico es vital. Consideremos los alimentos con bajo índice glicémico, pero entendamos que al final es una alimentación saludable, es una alimentación integral, que la podemos mantener y que la podemos sobre todo disfrutar. Controlemos el estrés y descansemos mejor. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando en cualquier plataforma de podcast. Muchas gracias por una valoración de hasta 5 estrellas para poder llegar a más personas y que este material sea de valor para muchos. Quienes nos están siguiendo, nos están viendo en el canal de YouTube, gracias por suscribirse y que por favor compartan este contenido con alguien a quien ustedes crean que esto les pueda ser de ayuda. Gracias y nos vemos pronto.